Vamos a meternos con la entrevista. Esta no va a ser la primera ni la última vez que un editorial del diario El País nos dé la excusa para una nota. En este caso, el editorial se tituló ¿Para qué sirven los politólogos? Y el diario El País hacía allí algunas críticas fuertes. Por ejemplo, afirma que los politólogos uruguayos son leídos principalmente en nuestro país, pero que no logran trascender fronteras. Dice el editorial, no son referencia para nadie, ni siquiera en Sudamérica. También afirma que el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República tiene tan poca producción que aparece en el lugar 19 entre 21 centros de ese tipo en toda Latinoamérica. Solo hay dos peores en la región, remata. Pero tal vez lo más polémico de este editorial es que se vincula a buena parte de los politólogos uruguayos con el Estado y con el Frente Amplio. Les leo lo que dice el editorial textualmente. Casi todos los politólogos que son conocidos por la opinión pública son rentados por el Estado, ya sea por trabajar en la universidad pública o ya sea por tener contratos en gobiernos de izquierda. Su influencia académica internacional es casi nula, pero su peso mediático aquí es importante. El editorial menciona a algunos politólogos que están o estuvieron vinculados a la izquierda, entre ellos a la actual senadora frenteamplista Constanza Moreira, y remata con esta frase. La ciencia política sirve allí para legitimarse e integrar el gobierno de izquierda o para generar discurso progubernamental que justifique buenos salarios universitarios. Bien, hoy nos acompaña el doctor en ciencias políticas Nicolás Bentancur, integrante de la dirección del Instituto de Ciencia Política, que además es uno de los firmantes de una carta que esta institución escribió. En realidad la escribió la asociación, ¿no? De Uruguay de Ciencia Política, la carta. Y el instituto también. Ahora resolvemos ese entuerto, ¿no? Esta carta en respuesta a al editorial de El País. Bentancur, bienvenido, ¿cómo anda?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Hay una carta de una declaración de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política que se expide sobre el tema, y también hay una declaración formal del Instituto de Ciencia Política.
Exactamente.
Es así la cosa, ¿no? Bien, vamos a empezar por responder a algunas afirmaciones o por lo menos presentar una alternativa a lo que se afirma en este editorial, cosas que sean verificables, ¿no? Por ejemplo, se hizo un estudio donde se evaluaron institutos de ciencia política latinoamericanos y que el uruguayo quedó en el lugar 19 de 21. ¿Esto es así?
Existe un trabajo hecho por un colega publicado en una revista chilena que lo que hace es comparar la producción en publicaciones, en determinadas publicaciones, en publicaciones que tienen un sesgo muy claro a publicaciones hechas en Estados Unidos y específicamente en inglés. No son las únicas, pero por lo que se midió en un índice de impacto de esas publicaciones, tienen que ver con ese tipo de publicaciones. Bueno, claramente el Instituto de Ciencia Política y sus investigadores no publican prioritariamente en inglés y en esas publicaciones, sino que publican en Uruguay y fuera del país, en América Latina muy fuertemente, en Uruguay, y también en menor medida en Estados Unidos, por una serie de razones que, si quieren, las podemos charlar después. Esto es una medición absolutamente restringida a una variable concreta en la que se tomaron a, digamos, los departamentos más calificados de ciencia política de la región. Bueno, esto es, no es que hayan 21, seguramente hay cientos de unidades académicas de ciencia política en la región, se seleccionaron a algunos y bueno, dentro de ese paquete de 21, claramente hay algunos que apuestan a producir y direccionan sus publicaciones a determinadas lugares y editoriales y journals y revistas, y otros, como el Departamento de Ciencia Política, el Instituto de Ciencia Política, que no tiene esa política, más allá de que cada uno de los investigadores pueda intentar canalizar su publicación por el lugar que le parezca mejor.
¿Existe un ranking de Instituto de Ciencia Política a nivel regional o continental?
No lo existe, y estaría bueno que lo existiera. Sería complejo de armarlo, porque en realidad las instituciones que cultivan la ciencia política se dedican a muy distintas tareas, ¿sí? Tú podés tener una institución dedicada a la ciencia política, por ejemplo, en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, ponés Harvard si querés, bien, la Escuela de Gobierno de Harvard u otros programas, que están básicamente centrados en una producción de posgrado de muy alta calidad para un pequeño número de estudiantes rigurosamente seleccionados. Y básicamente son instituciones de investigación. En el otro extremo podés tener instituciones que son solamente de enseñanza, que simplemente reproducen el saber. Bueno, el Instituto de Ciencia Política en Uruguay forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de la República y por lo tanto cumple una cantidad de cometidos muchísimo más amplio. Tiene una licenciatura a su cargo, con acceso irrestricto, como tiene toda la Universidad de la República, de la que ya han egresado más de 300 licenciados en Ciencia Política. Tiene una maestría en Ciencia Política con más de 50 egresados desde el año 1997, tiene un doctorado a su cargo, tiene también funciones de extensión y relacionamiento con la comunidad en muy diversos formatos. Esto es, son instituciones muy complejas donde resulta muy difícil su comparabilidad. Uh-huh. Aquí se está hablando de una dimensión sola. Se podría analizar la comparación, o se podría hacer la comparación exclusivamente, por ejemplo, en la faceta de investigación, que vuelvo a decir, es solo una, si bien muy importante para nosotros, y habría que incorporar otra cantidad de indicadores. En esos indicadores, seguramente, yo creo que se demostraría que el Instituto de Ciencia Política tiene una producción muy bien recibida, especialmente en toda la región, en América Latina, que es, junto con Uruguay, obviamente, o incluyendo Uruguay, nuestro principal lugar donde nuestros investigadores publican. El Instituto de Ciencia Política es muy reconocido en toda la región. Representantes nuestros integran las directivas de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Recientemente un colega nuestro ha sido distinguido en el ejecutivo de la Organización Mundial, la IPSA, la Organización Mundial que reúne a los cientistas políticos. Y hay un nombre, hay una marca muy respetada del Instituto de Ciencia Política por su rol académico y por su producción. Entonces, si bien esos indicadores no están, digamos, en un ranking, claramente en cualquiera de ellos el Instituto de Ciencia Política es un instituto que tiene una producción extensa y reconocida.
Bien, Bentancur, bueno, tenemos que hacer la tanda y el flash informativo. Después me gustaría preguntarle cómo entonces se puede medir el nivel general académico o los trabajos de esas producciones, si nos dice, somos muy respetados. Bueno, a determinado politólogo se le dio una distinción en una universidad, pero bueno, por fuera de esa particularidad, cómo se puede evaluar, ¿no?, el nivel de uh-huh. el nivel académico del instituto. Y también va a ver en qué gastan los miles y miles de dólares que los politólogos están ganando acá en este país.
Muy bien.
Estamos conversando con el doctor en ciencia política Nicolás Bentancur, integrante de la dirección del Instituto de Ciencia Política. Estamos hablando, a ver, estamos respondiendo de alguna forma a un editorial del diario El País titulado ¿Para qué sirven los politólogos? Es una excusa para conocer un poco la interna del instituto, cómo funciona, cómo trabaja, cómo está considerado fronteras afuera. Y en eso habíamos quedado, ¿no? Juanchi decía, bueno, está bien, tú decías, Nicolás, que está bien considerado afuera por colegas o por instituciones de otros países, el Instituto de Ciencia Política Uruguayo. Ahora, ¿cómo se mide eso? ¿No? ¿Cómo se mide esa buena consideración? Más allá de algún reconocimiento puntual para algún politólogo uruguayo.
Sí, como les decía, y ese es un dato, no hay un ranking de evaluación hecho ni confiable ni poco confiable. Justamente lo único que hay es algunos insumos muy muy sesgados y muy recortados, no sesgados en cuanto a la intención, sino recortados en cuanto a su scope, en cuanto a lo que pretenden medir, como el que cita El País. Pero tenés otro tipo de indicadores, esto es, si vas a buscar algo que se usa mucho en ciencias sociales, es las citas que reciben los trabajos de los investigadores, en este caso de ciencia política, y van a encontrar que dentro de América Latina son trabajos frecuentemente citados, obviamente con variaciones entre un investigador y otro, y también con variaciones entre las distintas temáticas. Hay temáticas que convocan a un mayor número de académicos y por tanto pueden tener mayor repercusión y otras menores. Ahí tienen un indicador, hay muchos colegas que tienen muchos, no digo casos excepcionales, un índice de citas. Quiere decir que son leídos, que son valorados sus trabajos y que son reproducidos parcialmente sus trabajos cuando se hacen trabajos similares en otro país. Y luego tienen indicadores de insumo. En general, cuando se mide calidad académica, se mide o producto o insumo. Los indicadores de insumo tienen que ver muy fuertemente con la formación de los académicos que tenés. Bueno, Hoy en el Instituto de Ciencia Política tenés un cuerpo estable de docentes con dedicación total, que es propiamente, digamos, el carozo del Instituto de Ciencia Política, de 28 docentes investigadores. Bueno, prácticamente todos son docentes que cuentan con la máxima calificación en cuanto a su formación de doctorado. Solo unos pocos no la tienen y son docentes jóvenes que están justamente cursando maestrías o incluso doctorados. Por lo tanto, prácticamente todo el plantel tiene el mayor nivel de calificación formal existente y posible. Pero además es un nivel de calificación formal que no es endógeno, que no es simplemente reproductivista, porque la gran mayoría de esos doctores son formados en el exterior. Solamente 3 o 4 de nuestros docentes investigadores, de esos 28, son doctorados en nuestro propio programa. El resto ha pasado por todo un proceso de formación y por tribunales de examinación, que son los que dan el paso a la concesión del doctorado, en universidades, en su enorme mayoría prestigiosas del exterior.
Y ahora, y al momento de buscar trabajo, porque ese también puede ser un indicador, es decir, la cantidad de, no solo de trabajo, sino de trabajo, de politólogos que terminan trabajando o en organismos internacionales, uh-huh. o en otros países. Pero acá lo que plantea la editorial es que, claro, los politólogos uruguayos terminan casi todos en el Estado. Y después plantea una segunda crítica que es, y termina el Estado por su afinidad política. Es decir, todos uh-huh. aquellos que cuanto más de izquierda demuestran que son, más trabajo consiguen en el Estado.
Sí. Sobre lo primero, en todas partes, la ciencia política tiene como cliente principal a distintas administraciones públicas. ¿Por qué? Por el propio objeto. No es el cliente exclusivo, no es el lugar de inserción exclusivo, se puede trabajar en empresas de opinión pública, se puede trabajar en medios de comunicación, pero naturalmente en todas partes, los distintos niveles de Estado, tú vas a encontrar en Europa politólogos trabajando para la Unión Europea, para los estados nacionales, para las comunas, para provincias. Por lo tanto, eso no es raro. ¿En qué medida lo hacen? Bueno, justamente en este momento con una colega, la doctora Mancebo, estamos llevando adelante una investigación que mide la inserción profesional de los egresados de ciencia política y esperamos en unos 3-4 meses tener alguna evidencia que compartiríamos con ustedes con mucho gusto. Lo que sí se puede marcar, porque hay algunos datos generados por la propia Asociación de Politólogos, la USIP, que ha trabajado mediante encuestas esto, que ha habido un proceso de profesionalización creciente en nuestro país. Y es cierto que ese proceso de profesionalización creciente coincide en cuanto a su crecimiento con los últimos años de gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, alguno podría colegir que una cosa está vinculada con la otra. En todo caso, yo lo que creo es que hay una profesionalización que está siendo, creo que crecientemente valorada a través de, a lo largo de ciertos niveles de administraciones públicas. ¿Por qué? Porque el politólogo suele ser un profesional que tal vez no tenga niveles de especialización en algunas cuestiones más técnicas como pueden tener otros colegas de las ciencias sociales, pero tiene cierta flexibilidad para trabajar en el marco de la administración pública, yo diría sobre todo para trabajar en el marco de las restricciones que implica el trabajar en un contexto político que paulatinamente le han ido justificando que ganara terreno en su valoración. Luego, sí, perdón.
No, una apreciación nomás. El editorial dice que con la llegada del Frente Amplio al poder, algo menos de 40 del total de nuestros politólogos lograron entrar al Estado en ministerios, intendencias, OPP o presidencia, entre otras dependencias.
Bien, como te decía, hay 300 egresados solo de la licenciatura de Ciencia Política. También la Universidad Católica forma politólogos dentro de una carrera un poco más generalista de Ciencias Sociales y hay otros que se han formado en el exterior directamente. Bien, dentro de todo ese universo, que se me diga que 40 están trabajando en el Estado, es más, uno hasta aspiraría que para calificar con las necesidades objetivas que tenemos en Uruguay de calificar técnicamente a la gestión y a la administración pública, uno quisiera y aspiraría, y no por una cuestión corporativa, sino por una cuestión de funcionamiento del aparato estatal, que estuvieran allí mucho más politólogos, mucho más sociólogos, mucho más economistas, mucho más cientistas sociales.
Pero se puede decir que con la llegada del Frente Amplio más politólogos ingresaron al Estado que con otros partidos.
Bueno, sí, es una tendencia que hay una coincidencia en la época. Luego, las formas de reclutamiento, y quiero ser claro en esto, las formas de reclutamiento que pueda tener un ministerio, un gobierno municipal, bueno, eso está por fuera de lo que uno pueda plantear desde la institucionalidad de la organización de los estudios en ciencia política en Uruguay. No estamos diciendo que en todos los casos los mecanismos de selección sean los mejores y los más meritocráticos. No nos corresponde pronunciarnos sobre eso, si bien sí deseamos que sean los más meritocráticos posibles, hasta por funcionamiento de ese propio aparato estatal. Lo que sí salimos, esta no es una respuesta corporativa, lo que sí salimos a responder es un editorial de un diario que sostiene que la profesión como tal es una profesión que es algo así como un furgón de cola de un partido político. Claro. Eso, más allá de agraviante, es absolutamente falso. Es una profesión que la cultivan gente de todos los partidos políticos, como cualquiera que más o menos conozca a los politólogos saben, y aparte que tiene gente muy profesional trabajando en la ciencia política. De ahí a que alguien pueda cuestionar o tener diferencias con la actuación práctica concreta de uno u otro politólogo, todos estamos sujetos a la crítica pública, sobre todo aquellos compañeros que tienen un perfil más mediático.
Claro.
Claramente no es el que yo cultivo. Naturalmente están sujetos a la crítica pública cuando deciden entrar en esos escenarios. Entonces no estamos haciendo una defensa corporativa en ese sentido. Lo que digo es que es absolutamente inaudito estigmatizar una profesión si es que se tienen diferencias. Además, con colegas que si se los quiso citar en el caso concreto como ejemplo de esa tendencia.
Caetano, Constanza Moreira, el propio Chaschetti.
Me parece que es un error muy grande. Yo ahora, ahí dividiría, disculpame, algunos casos de los quienes, en todo su derecho ciudadano, han aceptado seguir la carrera política. Es el caso de Constanza, por citar algunos ejemplos actuales. Constanza Moreira en el Frente Amplio, Conrado Ramos, que es un colega nuestro en el Partido Independiente, que ha ocupado una banca en el Senado en estos días y ha sido candidato a la vicepresidencia. Bien, en un sistema democrático eso es algo absolutamente...
Eso va por cuenta de cada politólogo.
Pero totalmente. ¿No? Y los otros colegas que han sido citados, son colegas que se desempeñan con un profesionalismo intachable. Y que en todo caso, si existen diferencias en comentarios o juicios, deberían ceñirse a esos y no de ninguna manera descalificarlos personalmente, porque hay componentes éticos allí.
Ahora,
y mucho menos a la profesión en su conjunto.
Dicen que en los pasillos de Facultad de Ciencias Políticas se ha llegado a escuchar: no hagas el doctorado, ¿querés un mejor laburo? Pegate en la materia a un pegotín que diga: yo sí los voté.
Pues, si alguien dijo eso, está asumiendo una estrategia muy, muy equivocada. A tal punto, lo primero que se le puede contestar son datos. Bueno, mirá, si a ti te interesa efectivamente hacer una carrera académica y tenés pasión por el estudio científico de la política, lo que te podemos decir es que hoy, de 28 docentes que tienen dedicación total, que es a los que se aspira eventualmente, todos o tienen doctorado o lo están cursando, así que les contesto con la realidad allí. Si no tenés calificación académica ni pases por la puerta, si lo que te interesa es la militancia política, es algo muy respetable y muy legítimo, eso no te va a ayudar en absoluto a progresar en una carrera de ciencia política. Si bien la pasión por la política sí es posible que lo haga, en la medida que te pongas en contacto con eso con los que los docentes de ciencia política luchamos permanentemente desde los primeros años, que es tratar de conducir esa pasión hacia un criterio científico, objetivo, racional, que es lo que nosotros necesitamos para un profesional.
¿Qué pasa con la exposición, o a veces quizás sobreexposición de algunos politólogos, ¿no? ¿Hace mella en la carrera o la imagen del instituto?
Mirá, esto es buenísima la pregunta, es todo un tema. Primero que son decisiones individuales, los niveles de exposición de cada uno. Creo que tiene, a título personal, te contesto esto, una gran ventaja y una desventaja. Una gran ventaja es que obviamente le ha dado una visibilidad muy grande a la carrera. La probabilidad de que un politólogo esté sentado aquí hablando con ustedes es X veces mayor a que esté un lingüista, un antropólogo o un filósofo, que son profesiones o carreras también con muchos antecedentes en nuestro país. Sin duda le ha dado una visibilidad muy grande, le ha dado una legitimidad porque se ha hecho bien el trabajo de divulgación. Pero es cierto, como contrapartida, la imagen del politólogo puede quedar atada al opinólogo, ¿sí? Aquel que, al digamos, al nuevo doctor, ¿no? Al nuevo experto, que ya no es el abogado, que ahora parece que es un economista o un politólogo, que habla según lo que le parece de determinadas cosas. Los propios colegas que tienen esa mayor exposición mediática, ellos mismos reconocen que eso es algo. En la nota nosotros decimos, debe ser el 10% de su trabajo si llega a eso, como lo es el mío, el compartir con mucho gusto este rato con ustedes.
¿Y cómo ve el instituto, por ejemplo, a Luis Eduardo González? Porque recién hablabas de, ¿no?, cuando llega al lugar de opinólogo. No lo digo porque él se haya transformado en opinólogo, pero claro, en su exposición mediática permanente y en su análisis, y muchas veces arriesgando más allá de la información que uno podía sopesar, termina equivocándose y la opinión pública, ya, bueno, los politólogos tiran fruta, ¿no?
Sí, bueno. sí, claro. A ver, el instituto como tal no tiene una opinión sobre Luis Eduardo González institucional, podemos tener opiniones personales que están en un marco más general. A ver, el tema de las encuestadoras y del uso que se hace de las encuestas es uno de los temas más sensibles para la ciencia política. El Instituto de Ciencia Política siempre se cuidó. Nosotros hacemos encuestas, pero hacemos encuestas para formar estudiantes, para que aprendan cómo se hacen encuestas, y para uso académico interno. No las divulgamos porque no tienen algunos, no tienen la amplitud que tienen las consultoras profesionales. Y además porque no queremos incidir de ninguna manera, siendo una organización del Estado y de administración pública, en el debate político. Ahora bien, es cierto que frecuentemente hay una distancia entre lo que son las encuestas y el análisis de las encuestas.
Claro.
Las encuestas pueden merecer un juicio técnico con respecto a por qué algunas se acercan más o menos a los resultados electorales. Uh-huh. Ahora, cuando un analista, politólogo o no, porque no todos los analistas son politólogos, claramente, dice, bueno, esto hace que muy probablemente el próximo presidente sea fulano, o yo me juego tal cosa que el presidente va a ser sutano. Bueno, ahí estamos en un plano de análisis que solo se puede basar en la experiencia y el prestigio del individuo, pero no en el instrumento que se empleó y no en acumulación académica previa y no en investigación previa. Entonces, allí es claramente donde uno tiene que separar las aguas. Cuando tú opinás, opinás por ti mismo en base a tu experiencia, y no está bien, creo yo, no está bien ponerle un sello aparentemente objetivo y profesional a ese juicio. Es una opinión que vale tanto como la de cualquiera conocedor de la política.
Bien, tengo la Asociación Uruguaya de Ciencia Política hizo una declaración sobre este editorial, que no es el instituto, es más la parte gremial. Le leo un fragmento. Dice, la ciencia política uruguaya nació con el renacimiento de la democracia y tiene un compromiso profundo y permanente con la libertad. No puede decirse exactamente lo mismo del Diario del País. Está debidamente documentada la coincidencia de este medio de prensa con la obra modernizadora de la dictadura.
Sí, bueno, es una declaración, como tú decías, de una organización gremial, no propiamente del instituto, pero que creo que refleja una cuestión que está de fondo en todas estas discusiones. Este es un país y una sociedad extremadamente partidocrática, ¿sí? Entonces, no hay discusión posible sobre actividad profesional, sobre, medios de comunicación, ¿sí?, sobre organizaciones sociales, sin que el cruce partidario no aparezca interpelándolo.
Yeah.
Y distintas personas y distintos colectivos lo resolvemos de distinta manera. Nosotros tenemos, en ese sentido, una dirección muy clara de que nosotros lo queremos resolver desde el compromiso con la cuestión pública, pero el compromiso con la cuestión pública no significa un compromiso con ningún partido en particular. Y que incluso algunos pensamos que quienes tienen afiliación partidaria, el mejor favor que le pueden hacer a sus partidos en tanto politólogos es justamente mantener un perfil y un espacio crítico. Pero naturalmente esto está en el margen del opinable de las decisiones individuales.
Bien, ¿qué cofradía es más grande entre los politólogos uruguayos? ¿La de Marx o la de Talcott Parsons?
Sabes que ninguna de los dos. Hoy se dice que somos todos institucionalistas.
Bien.
Que son distintas corrientes más modernas, que toman elementos de muchas corrientes, pero que en parte han sido superadoras y están más ayornadas.
Los editoriales no se escriben solos. No los escriben robots, los escriben personas.
Bueno, por supuesto.
En este caso lo escribió alguien, que ustedes, imagino, sospechan quién es. Pero ni siquiera le dedicaron un tiempo a reflexionar sobre eso, o por el contrario, sí le dedicaron y se comunicaron con la persona que estuvo detrás de este editorial.
Bueno, han habido versiones sobre la autoría del editorial. Lo que pasa es que termina siendo letra chica eso. Lo importante es que un medio de prensa tan importante como El País, en un editorial, incorpora juicios tan descalificatorios. Entonces, más allá de del autor intelectual, es el propio medio el que me parece que se ha equivocado radicalmente en este caso.
¿Un grado 5 full time gana $4,000 por mes o más?
Un grado 5 full time gana lo mismo que gana un grado 5 full time en cualquier lugar de la Universidad de la República, que si querés saberlo, porque no hay por qué ocultarlo. Será aproximadamente, y te estoy diciendo de memoria, ¿sí?, unos $2,500 de bolsillo, ¿sí? Eso es lo que gana un grado 5 full time. ¿Quiénes son los grados 5 full time? Bueno, para ponerte un ejemplo, en el año 2014, de esos 30 docentes o 28 que teníamos en dedicación total, solo dos eran grados 5 full time. Esto es algo a lo que se puede aspirar, no cualquiera, sino a lo largo, después de una carrera académica de unos 25 años promedialmente, siempre y cuando hayas alcanzado niveles de excelencia, justificado en unos, tal vez, 5, 6 o 7 concursos de oposición y méritos a lo largo de tu carrera, frecuentemente con tribunales con participación externa al departamento y externa al país. Esto es el vértice de la pirámide que tiene una remuneración decorosa para lo que es el país, por debajo de lo que es la media latinoamericana, sin ningún tipo de duda.
Pero esas cuatro Lugatoni
no son reales. No.
Bien. ¿O acaso Chasquetti, Daniel Buchetti y Adolfo Garcés no fueron simpatizantes del Partido Comunista? Firma del senador McCarthy. Nicolás Bentancur,
esa es parte del editorial, ¿no?
Que leía Juan. Sí, es parte del editorial. Nicolás Bentancur, doctor en ciencia política, integrante de la dirección del Instituto de Ciencia Política. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Bueno, muchas gracias por la invitación y las órdenes.